De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 14 de abril, avanzamos hacia los días grandes de la Semana Santa y lo hacemos entrando en una semana en la que la actualidad informativa de nuestro país tiende a reducirse, tiende a bajar. Aún así, el día de hoy nos deja una triste noticia: el fallecimiento de uno de los grandes de las letras en español, en castellano. Mario Vargas Llosa ha fallecido a los 89 años de edad en Lima. Su última novela data de octubre de 2023 y sus colaboraciones periodísticas en el diario El País se extendieron durante un par de meses más, hasta diciembre de 2023. Su mayor galardón, su mayor reconocimiento, el Nobel de Literatura, lo obtenía en el año 2010. Pero no se preocupen, porque seguro que a partir de hoy van a llegar muchos títulos y muchos reconocimientos más. Uno de ellos, el que le va a entregar la Comunidad de Madrid, la Medalla Internacional de las Artes. Descanse en paz, Mario Vargas Llosa. También es noticia la Dana de Valencia del pasado 29 de octubre. Hoy ha declarado en sede judicial la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Una extensa y larga declaración, prácticamente 7 horas, en las que ha narrado lo ocurrido durante esa jornada desde su punto de vista. La delegada ha respondido a las preguntas de todas las partes y entre los titulares que deja su declaración está el que dice que a las 12 y 23 minutos del mediodía, mucho antes de que la Generalitat Valenciana mandara la alerta a través de los teléfonos móviles, ofreció a la exconsejera Salomé Pradas a la Unidad Militar de Emergencias. Llega a decir la delegada Pilar Bernabé, que le dice a la delegada: pídeme que mande a la UME, pídeme que mande al Ejército. Ya sabemos luego todo lo que fue ocurriendo. Les contaremos más detalles de esta intervención a lo largo de este informativo. Y en Madrid, un informe del sindicato sanitario AMIT en relación a la sanidad primaria, a la sanidad de familia, el médico de familia, ha provocado el enfado del Partido Popular. Considera el PP que los datos que recoge este informe sanitario no son correctos. El informe señala que hay más de 700.000 madrileños que no tienen asignado un médico de atención primaria y que hay 139.000 menores que no tienen pediatra. Y es que, según AMIT, hay un 11% de las plazas de medicina general que no están cubiertas y un 15% de pediatría. Y buscamos también nuestra noticia a pie de calle. Nos vamos hasta el Paseo de Delicias, donde en una hora va a arrancar la procesión más importante de este lunes santo, el Cristo del Camino. Nos vamos con la unidad móvil de Onda Madrid y con nuestro compañero Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola Pablo, muy buenas tardes. Parece que la climatología va a permitir que al final la procesión del Santísimo Cristo del Camino vaya a poder celebrarse y salir sin complicaciones. Hora prevista a las 8 de la tarde, como tú decías, procesión que va a discurrir por varias calles de Delicias para volver a esta parroquia donde nos encontramos, parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, y con nosotros ha tenido la amabilidad, la gentileza de estar el hermano mayor de la Hermandad del Cristo del Camino, Jorge Bermejo. Muy buenas tardes. Prácticamente le hemos sacado de todos los preparativos cómo se está moviendo aquí la gente, ¿no?, para esta primera procesión de la Semana Santa, ¿no?
Bueno, primera, ayer tuvimos ahí a la borriquita, hubo unas cuantas, pero bueno, el Lunes Santo es la única de Madrid y sí, estamos ya a tope.
Oye, esas pregarias a San Isidro, esas rogativas, tienen efecto en 2 horas, yo creo que no llueve.
Bueno, San Isidro siempre nos echa una manita grande y por ahora cumple.
¿La gente va a cumplir en este barrio de Delicias? Un barrio castizo, aquí al ladito de Atocha.
Siempre cumple y cada vez nos sentimos más arropados por toda la gente del barrio.
¿Cuántos años siendo el hermano mayor y a cuántos hermanos representas?
Pues yo ya, este es mi octavo año como hermano mayor y represento a unos 70 hermanos.
Más cosas de los preparativos. Tenéis al Cristo del Buen Camino ya preparado. 12 cargadores, así los queréis que les llamemos. Van a llevar esta imagen ataviada con multitud de flores. Esta mañana ya hemos visto cómo la estaban preparando. Y bueno, mucha ilusión, ¿no?
Mucha ilusión, muchas ganas y mucha gente. Mucha gente ya acercándose a visitar la imagen, a ver el paso y a pedirle al Cristo del Camino las intenciones del corazón que tiene cada uno.
En esta procesión, ya te dejamos, hay cantera, no he visto niños, son también cargadores, porque yo me acerqué a hablar con una niña y dice, Nazareno, no puedo llamar Nazareno, ¿tú quieres que les llamen cargadores pequeñitos, no? Porque tienen 7, 8 años.
Bueno, serán cargadores cuando sean un poquito más grandes y se metan debajo del paso a cargar. Por ahora son nazarenos y van delante del paso, pues dando testimonio de la fe que tienen.
Gracias, Jorge, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias
que
no a vosotros. Lluva. Gracias, un abrazo.
Apuntamos, por último, Pablo, que aquí va a venir La Pasión y Muerte, una banda de Ajalbir con 50 músicos, también para dar presencia en esta procesión.
Muchísimas gracias, Julio. Volveremos a pasadas las 8 de la tarde, cuando ya esté en marcha esta procesión del Cristo del Camino. Sintonía. Y parece que la lluvia va a respetar la procesión del Cristo del Camino. Vamos a ver cuál es la previsión con nuestra compañera Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El pronóstico para las próximas horas llega marcado por la inestabilidad y por un zarpazo del invierno cuando estamos a punto de llegar al Ecuador del mes de abril. Así es, han escuchado bien, mañana baja la temperatura y junto con ese descenso de las temperaturas máximas de forma generalizada en toda la Comunidad de Madrid, bajará también la cota de nieve de la mano de una entrada de aire polar que hará que las precipitaciones que nos acompañen durante buena parte del día de forma más o menos intermitente y pudiendo venir acompañadas de forma ocasional de alguna tormenta, en el caso de la sierra vuelvan a ser en forma de nieve. Así que mañana, lo dicho, jornada desapacible, gris, con ambiente frío, máximas previstas de tan solo 13 grados en la capital, tímidamente por encima de los 10 en el resto y con una sensación térmica que por momentos podría ser incluso más fría.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos encontrarán complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de San Sebastián de los Reyes y tráfico en aumento de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en los entornos de Getafe y Parla, además de retenciones en la M40, en Coslada en dirección a la A3 y a la altura de Cuatro Vientos, ya en dirección a la autovía de Extremadura.
Les contamos también que durante la primera fase de la operación especial de Semana Santa, que se ha desarrollado entre el pasado viernes a las 3 de la tarde y las 12 de la noche de ayer domingo, hay que lamentar un total de 8 fallecidos en 7 accidentes de tráfico. Como les pedimos siempre desde estos micrófonos, máxima precaución al volante, cero alcohol y especial cuidado, sobre todo en estos días festivos en los que los desplazamientos cortos son tan habituales. Arrancamos el repaso a la actualidad con el fallecimiento de uno de los más grandes escritores en castellano de la historia y de los tiempos contemporáneos. Mario Vargas Llosa ha fallecido en Lima a los 89 años de edad, una pérdida que lamenta especialmente la Comunidad de Madrid, ya que buena parte de su vida y de su obra se desarrollaron aquí. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid concederá a Mario Vargas Llosa la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo. Dedicará a su obra los premios de cultura de este año. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso organizará además eventos especiales en torno a su figura en las celebraciones por el Día de la Hispanidad, anunciaba la presidenta en la red social X. Mariano de Paco es consejero de Cultura, ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid.
Es un personaje muy, muy cercano a Madrid, muy vinculado a nuestra ciudad, académico en la Real Academia academia y tantas otras cosas que, como digo, perdurarán en su legado, el legado de una de las figuras más importantes de nuestra literatura.
La ciudad de Madrid también le rendirá homenaje. Habrá un espacio conmemorativo para destacar su contribución a la cultura. José Luis Martínez Almeida, alcalde en Telemadrid.
Aunque nació en Perú, le podemos considerar un madrileño porque hizo gran parte de su vida aquí. Le entregué, tuve el honor, la distinción de madrileño del año. En el año 2022 se hizo uno de los discursos más encendidos y con más pasión por la ciudad de Madrid que yo he escuchado en todos mis años como alcalde y todo ello, con el valor que tiene como escritor, que yo creo que está ahí.
En la literatura, en el pensamiento, en la política, Vargas Llosa apostilla al embajador de Perú en España, Luis Iberico, deja huella.
Aunque él alguna vez dijo, mi peor error ha sido meterme en política, pero no ha sido un error, yo creo que ha sido un aporte inmenso el que también nos deja Mario Vargas Llosa en este ámbito.
En Perú, día de duelo nacional.
Por cierto, que el gobierno de Perú acaba de confirmar que no se van a celebrar ceremonias oficiales en homenaje al escritor Mario Vargas Llosa en cumplimiento de la voluntad expresa tanto del Premio Nobel como de sus familiares. Y miramos ya a la actualidad de Madrid. Lo hacemos buscando los detalles del informe elaborado por el sindicato AMITS sobre la atención primaria. Un informe que apunta que más de un 10% de las plazas de esta especialidad no son cubiertas, una cifra que se eleva hasta el 15% en el caso de la pediatría. Esto deja a un buen número de pacientes sin médico asignado o sin pediatra asignado. Eso sí, desde el Partido Popular se niegan las cifras que aporta AMITS en este informe. Acusan al sindicato de que los datos no se corresponden con la realidad, aludiendo a las contrataciones que ha realizado la Consejería de Sanidad en los últimos 2 años. Paloma Nolasco.
Plantillas incompletas en 194 de los 267 centros de salud, el 11% de médicos, el 15% de pediatras y 764.000 ciudadanos afectados. Mar Nogueró, el portavoz de la plataforma APSMUEVE, disconforme con la respuesta de Sanidad al informe de AMITS.
Concretamente, el incentivo que citan de los 500 euros a los centros caídos se termina a finales de este mes. Y sigue habiendo 42 centros caídos en medicina de familia y 81 en pediatría, es decir, centros que a día de hoy no tienen cubierto más de un 20% de su plantilla médica.
Desde la Asamblea, el portavoz popular Carlos Díaz Pache dice que este informe no se ajusta a la realidad.
Un incremento de la plantilla del primer nivel asistencial de un 7% del personal, concreto en la medicina de familia, un incremento del 4% en esta atención y ha bajado un 4,6% el número de vacantes en estas plazas sin cubrir.
No conformes con estas explicaciones, los médicos piden una reunión urgente con la consejería para plantear medidas como la convocatoria urgente de oposiciones.
Les contamos también una medida que va a ayudar a las personas con discapacidad. La Comunidad de Madrid va a renovar su grado de discapacidad a través de un simple SMS, un nuevo sistema que entrará en funcionamiento a partir del mes de mayo y del que se van a beneficiar al menos 57.000 personas. Carlos Sánchez Blas.
57.000 madrileños se van a beneficiar de esta medida. Han de estar muy atentos al mensaje SMS que van a recibir durante el mes de mayo. El remitente C-Madrid, Ana Dávila Ponce de León, es la consejera de Asuntos Sociales.
Las personas que por oficio necesiten esa revisión del grado de discapacidad van a recibir un SMS. Esto va a afectar de primeras a 57.000 personas porque se va a hacer de forma automática y unos días después ya recibirán y podrán descargarse el certificado con el grado de discapacidad. Un tema de optimización del personal y administrativo. Se trata sobre todo de facilitar la vida a las personas que no tengan que hacer trámites burocráticos. Les facilitamos nosotros a través de la digitalización que tengan la tranquilidad de que la administración se está adaptando a las necesidades de todas las personas con discapacidad.
El gobierno regional trabaja ya en otros servicios de mensajería, uno que agilice las citas para las valoraciones de discapacidad, otro para la atención temprana de niños entre 0 y 6 años.
Nos vamos hasta la Asamblea de Madrid, donde la Junta de Portavoces se ha reunido en la mañana de hoy. Ha habido tensión, ha habido choque a cuenta de la comisión de investigación que trata de determinar cuáles serán las consecuencias para Madrid del pacto entre gobierno y Junts per Catalunya para condonar parte de la deuda de las autonomías. La comisión va a hacer coja porque, tal y como había anunciado, el Partido Socialista no va a participar en ella. Mar Espinar.
Pues qué decirles, más allá de pues, bienvenidos a este lado del Manzanares, no sé de qué se sorprenden. No es la primera comisión que ha planteado el Partido Popular en esta legislatura y los términos en los que lo plantea no tiene sorpresa.
Más Madrid iba a participar, dice su portavoz que cualquier oportunidad es buena para hablar de los asuntos que afectan a los madrileños. Manuela Bergerot.
Esta tarde hay una mesa de esta comisión en las que se van a ver las reconsideraciones que nosotros hemos metido la negativa a nuestras comparecencias. E insisto, seguiremos buscando cada resquicio para que se hable de lo que le importa a los madrileños.
Y precisamente son las comparecencias las que pueden hacer que Vox anuncie que tampoco participe en la comisión. Sus comparecientes han sido rechazados y reclaman al PP que se reconsidere esa negativa. De no hacerlo, podrían no participar. Algo que ha criticado el portavoz popular Carlos Díaz Pache.
Esperaremos a Vox que tome sus decisiones, pero creemos que sería importante que fueran útiles para esta asamblea y que no siguieran pensando que esta comisión es como las comisiones de investigación, donde los comparecientes tienen que venir obligados, que tienen que venir aquí y tienen que comparecer.
Y es noticia de hace unos minutos que tanto Más Madrid como Vox han decidido abandonar la comisión de estudio de la Asamblea en la Asamblea de Madrid. El motivo que dan ambos partidos es la postura del Partido Popular de querer imponer un plan de trabajo y su absoluta falta de garantías mínimas para decidir sobre las comparecencias o las normas de la comisión. De esta manera, el Partido Popular se queda solo en esa comisión de estudio que busca analizar las consecuencias que tendrá para los madrileños ese acuerdo entre el gobierno y las fuerzas catalanas para condonar parte de la deuda. Les contamos también novedades relativas al incendio del garaje de Alcorcón que le costó la vida a dos bomberos de la Comunidad de Madrid el pasado 2 de abril. Todo apunta a que el conductor del vehículo, tal y como se hizo en un primer momento, confundió el acelerador con el freno. Eso provocó que acelerara hasta una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora dentro del garaje, impactando con otro vehículo y provocando las sucesivas explosiones que ocurrieron en el interior del garaje y que, recuerden, le costó la vida a dos bomberos de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos por explosiones, otro de ellos al caerse la puerta del garaje y cortar la vía de oxígeno que tenía con el exterior. Les contamos también que la delegación de gobierno, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Getafe han mantenido una reunión para abordar el futuro del recinto que acoge el festival Mad Cool, ubicado en Villaverde. El objetivo es que este espacio se consolide como un lugar de eventos, pero ahora bien, hay que garantizar la seguridad de los asistentes, la movilidad y el bienestar de los vecinos, en definitiva, toda una serie de aspectos para que el Mad Cool se pueda seguir celebrando en Villaverde. Eva Prat.
Ya han comenzado los trabajos para que en julio se celebre en Villaverde el Mad Cool, un espacio que el Ayuntamiento de Madrid quiere que se consolide como recinto cultural. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Donde se puedan celebrar conciertos de manera ocasional, pero que se consolide también como un evento cultural y familiar para comenzar a llevar acciones en ese ámbito que no tengan que ver con los conciertos.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, lamenta que la reunión llegue tarde y sin soluciones para los vecinos de su municipio, cansados de sufrir molestias.
Estamos tremendamente preocupados. Por eso queremos no solo pasar el hito de julio del Mad Cool, sino queremos soluciones duraderas a corto, medio y largo plazo. Y a día de hoy todavía de eso no existe ningún compromiso.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, exige también garantías para consolidar el Mad Cool como espacio permanente de celebración de eventos.
La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que adoptar decisiones para garantizar el que ese espacio tenga mejores condiciones que las que tiene hoy, porque hoy obliga a unos esfuerzos extraordinarios y genera, además, unas molestias muy significativas que creo que no deben consolidarse en el futuro.
La semana que viene comenzarán a celebrarse las reuniones técnicas para trabajar en el plan de seguridad y movilidad de Mad Cool.
Y en plena Semana Santa, la previsión de turismo para la Comunidad de Madrid y para la Ciudad de Madrid no puede ser más optimista. Se espera que se supere el récord alcanzado del año pasado, donde un 80% de las plazas hoteleras estuvieron cubiertas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid en Telemadrid.
Los hoteleros son los que nos han dicho que prevén que en esta Semana Santa van a poder batir ese récord de ocupación. Es una buena noticia para Madrid en dos ámbitos distintos. En primer lugar, desde el punto de vista económico, pero en segundo lugar, desde el punto de vista del momento que vive esta ciudad.
Confianza también por parte del consejero de Turismo, Mariano de Paco, en esta sintonía.
Más de 900.000 personas se prevé que nos visiten en el mes de abril, turistas internacionales, y la verdad es que es un dato muy, muy importante.
Ya en la capital, varios asuntos destacados. Por un lado, el alcalde ha estado esta mañana en los estudios de Telemadrid. Ha analizado varios asuntos de la ciudad. Uno de ellos, la tasa de basuras, la nueva tasa de basuras. Mañana finaliza el plazo para que las personas que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción puedan solicitar la reducción en la cuota de esa tasa de basura, una reducción que puede alcanzar el 100% en algunos casos. Insiste el alcalde en que esa tasa se cobra por orden del gobierno central.
Que la tasa de basuras que vamos a empezar a girar ahora es una subida de impuestos de María Jesús Montero, porque la tasa de basuras no existía con carácter obligatorio para los ayuntamientos y la puso con carácter obligatorio. Es decir, los madrileños van a pagar en tasa de basuras una media de 140 euros gracias a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez, porque nosotros no cobrábamos tasa de basuras.
El alcalde también ha hablado de la situación que atraviesa Madrid en materia de obras, toda vez que la capital va a afrontar en los próximos meses obras nuevas y obras que ya se están llevando a cabo. Básicamente, el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas, el tramo final de la Castellana. También va a continuar el soterramiento de la A5, las obras de Conde de Casal, las obras de Delicias, las obras del circuito de Fórmula 1. Martínez Almeida.
Es cierto que vamos a tener una situación complicada, no lo puedo negar, porque va a coincidir la 5, va a coincidir el puente de Ventas, va a coincidir el intercambiador de Conde Casal, está en estos momentos también todo el ámbito de Delicias y, por supuesto, la A5. Yo pido paciencia y agradezco la generosidad porque no va a ser fácil.
Y además, el Ayuntamiento de la capital ha decretado unos servicios mínimos del 50% ante la huelga de limpieza indefinida que va a arrancar el próximo 21 de abril. El motivo, la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Esperamos que esos servicios mínimos se cumplan. Emplazamos tanto a los sindicatos como a las empresas a que a lo largo de los próximos días, el próximo día 21, sigan negociando, sigan setándose para llegar a un acuerdo.
Otra convocatoria de huelga afecta a la Universidad Pública Madrileña. El próximo 28 de abril habrá una jornada de huelga en las 5 universidades públicas de la comunidad. El motivo, la protesta contra la futura ley de universidades de la Comunidad de Madrid, a juicio de los convocantes, que es la red de profesores por la universidad pública. Esa norma recorta tanto la financiación como la autonomía de la universidad. Se anuncian piquetes informativos durante toda la jornada en la universidad y una marcha a partir de las 18 de la tarde, es decir, de las 6 de la tarde, que va a finalizar en la Puerta del Sol, en la sede del gobierno regional. Miramos también a la actualidad nacional. Lo hacemos con la comisión de investigación del caso Coldo, que se lleva a cabo en el Senado. Hoy debía comparecer quien fuera pareja del exministro José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez. No ha acudido tras aportar un certificado médico. Flor Carazo.
Jessica Rodríguez no ha comparecido por motivos de salud. Su explicación con el justificante médico ha llegado sobre las 10:15 de la mañana al Senado. En el escrito también ha ratificado su declaración ante el Supremo, donde dijo que cobró de dos empresas públicas sin trabajar. Eloy Suárez, presidente de la Comisión de Investigación del caso Coldo.
Acaba de comunicar hace unos cuantos minutos que no comparece, ha presentado una documentación respecto a su estado de salud.
La incomparecencia de la expareja de Ábalos ha provocado un nuevo enfrentamiento entre populares y socialistas. Alejo Miranda, PP, Alfonso Gil, PSOE.
Ojalá no se haya producido con motivo de ningún tipo de presión, de ningún tipo de coacción, ni por la trama, ni por el propio señor Ábalos, ni por el Partido Socialista, ni por ningún miembro del gobierno.
El señor Miranda de Larga, yo creo que ya ha traspasado ciertas fronteras, sobre todo imputando al Partido Socialista y al gobierno un delito de coacción. Eso, si usted tiene pruebas, a los tribunales. Y si no las tiene, el que va a ir a los tribunales es usted.
Los servicios jurídicos comprobarán el informe médico. Si es válido, se citará a Rodríguez en otra ocasión. Pero si no lo es, se trasladará el documento a la Fiscalía por incomparecencia insuficiente. Además, el PP va a proponer reformar el reglamento de la Cámara Alta para conocer de antemano las futuras ausencias de los comparecientes.
En el Congreso también se ha hablado de los insultos que está recibiendo la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Noelia Ontoria.
Pilar Alegría reconoce que durmió en el parador de Teruel la noche del 15 de septiembre de 2020, cuando era delegada del Gobierno en Aragón. Fue la misma noche en la que algunas publicaciones sitúan al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Coldo García, en una fiesta con prostitutas en una de las habitaciones. Alegría ha recibido este fin de semana insultos machistas que cuestionaban cómo había conseguido la cartera de Educación. Ayer la secretaria del PP, Cuca Gamarra, utilizaba su apellido para implicarla en los hechos y hoy le contestaba a la ministra de Ciencia, Diana Morán.
Ahora hemos conocido esas fiestas con tanta alegría y nadie puede decir en ese Consejo de Ministros que no supieran nada.
Por mucho que firmen pactos contra la violencia de género, luego son ellos mismos los que ejercen violencia contra las mujeres, porque esto es violencia contra las mujeres.
Hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, condenaba los ataques a Alegría, pero también a otras políticas, como Isabel Díaz Ayuso.
Todas las expresiones machistas, todas, son condenables. Me gustaría que alguna vez algún dirigente del Partido Socialista condenase, igual que yo, cualquier tipo de declaración machista.
La exigencia de explicaciones continuaba y Alegría retaba al presidente aragonés, al popular Jorge Azcón, a presentar una denuncia si tiene alguna acusación fundamentada contra ella. El Partido Popular ya ha presentado una batería de preguntas en el Congreso para saber qué ocurrió esa noche cuando Óscar López, actual ministro de Función Pública, era el presidente de Paradores.
Sobre la dana declaración de la delegada del Gobierno durante más de 7 horas ante la jueza de Catarroja que investiga lo ocurrido el pasado 29 de octubre, Luis Mínguez.
La delegada del Gobierno en Valencia ha asegurado ante la jueza que ya en la mañana del día del desastre ofreció por 2 veces a la consejera de Interior y responsable de emergencias, la hoy imputada Salomé Pradas, movilizar la unidad militar de emergencias sin que su oferta fuera aceptada y solo para el municipio de Utiel hasta las 3 de la tarde. Ya a mediodía, la Confederación Hidrográfica del Júcar había decretado la alerta hidrológica, lo que obligaba a vigilar los barrancos, ha concretado Pilar Bernabé, quien ha acusado a la Administración Autonómica de convocar con tardanza el CECOPI.
Y es que el CECOPI se celebró tarde. Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Y esta es una cuestión que para mí es capital.
Reunido el CECOPI, la delegada del Gobierno ha expuesto que durante las primeras horas solo se habló de la posible rotura de la presa de Forata y no del barranco del Pollo, pero que durante la desconexión que se hizo para reevaluar la situación le llegaron noticias muy preocupantes desde Paiporta y que así se lo transmitió a la consejera responsable de emergencias.
La consejera hizo referencia a que eso que yo estaba relatando de Paiporta estaba pasando en más municipios. Esa fue una de las frases que me dijo.
Una hora después, aproximadamente, se lanzaba por fin la alerta a la población. La delegada ha declarado también que Mazón se puso en contacto con ella esa noche para advertirle de que se le había estropeado el móvil y estaba teniendo problemas para comunicarse.
Crónica Internacional, Marian González.
Las autoridades ucranianas elevan a 35 los fallecidos y 117 las personas heridas en el ataque ruso contra la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania y fronteriza con Rusia. Varios misiles balísticos impactaron en una zona abarrotada de personas que estaban celebrando en ese momento el Domingo de Ramos. Ucrania ha denunciado el ataque como un acto de terrorismo y ha pedido a sus aliados, especialmente a Estados Unidos, medidas contundentes para forzar al presidente ruso a declarar el alto al fuego completo. Desde el Ministerio de Defensa ruso aseguran que el objetivo del ataque era una reunión del alto mando del ejército ucraniano, confirmando la muerte de 60 soldados ucranianos. Estados Unidos se ha pronunciado y sostiene rebasa todos los límites de la decencia.
Sepan también que en Ecuador Daniel Noboa ha renovado su mandato como presidente. Ha obtenido un 55% de los votos en la segunda vuelta por un 44% de la opositora Luisa González, que denuncia fraude electoral y critica la decisión tomada el pasado sábado de declarar el estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país. Y en cuanto a la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado el día con una subida del 2,64%, lo que le permite recuperar los 12.600 puntos. Volvemos a las 8 con más información. Se quedan hasta entonces con la actualidad deportiva en el enfoque del deporte.